A mí me gustaría mucho que vosotros habláis, que si queréis pidiendo, pero no necesariamente pidiendo. Yo no soy aquí para contestar, sino para escuchar. Esto es un lugar para mí muy importante. Aquí pasé momentos muy importantes con niños como vosotros, y casi me parece siempre que sean los mismos, a pesar que cambian todos los años. Pero bueno, volver aquí es como volver a casa para mí. Y como estoy muy lejos de casa, estos lugares... A mí cuando estoy aquí en Argentina me toca estar siempre en hoteles, en aeropuertos, estaciones, remises, ¿no? Son todos lugares que no son los míos familiares. Aquí, al contrario, me siento a casa. Y de esto me agradezco mucho. Y por lo cual ahora dejo a vosotros la palabra, a vosotras la palabra, no para que tenga mucho para contestar, sino una gran curiosidad para escucharlo.
¿Quién habla? ¿Usted? Ahí tengo uno.
Mira. ¿Tú? ¿La niña con gafas?
¿Cómo se te ocurrió hacer posible que todos los niños del mundo pudieran expresar sus ideas?
¿Lo escucharon?
Dice, ¿cómo me ocurrió pensar que todos los niños del mundo podían expresarse un día? Es una gran pregunta esta. ¿Sabe? Es complicada la respuesta. Porque tiene mucho que ver con nosotros adultos. Es que en un momento me di cuenta que nosotros adultos lo estamos haciendo muy mal. Hemos hecho cosas muy graves. Y una de estas cosas graves es que estábamos obligando a los niños a vivir solos dentro de su casa, frente a una pantalla, sin poder salir. Y pensé que esto era un problema de las ciudades. Y hablando con el intendente de mi ciudad, hablé con él diciendo, tenemos que hacer algo para que los niños puedan de nuevo salir de casa sin sus padres. Y esto fue un poco la origen de este proyecto. Hay otra razón que se elaboró en el tiempo y con la experiencia, y que se puede traducir en esta frase: vale la pena escuchar a los niños. Es decir, escuchar a los niños no es porque somos generosos, no es porque somos democráticos, sino porque lo necesitamos. Yo creo que solo en este caso los adultos escuchan de verdad, no de ficción, porque los adultos con los niños siempre son cariñosos, porque os quieren de verdad, no es que lo hacen de ficción. Pero, y muchas veces la escucha es aparente. Yo creo que lo importante es darse cuenta que nosotros necesitamos de vuestras opiniones. No porque vosotros sabéis más que nosotros, no porque sois mejores de nosotros, esto sería... Es porque sois distintos y veis las cosas de otra manera. Por esto vale la pena sumar el punto de vista de los niños al punto de vista de los adultos. Esto fue una de las razones, y veo que tenía razón a pensarlo, porque efectivamente las palabras de los niños son ricas.
¿Tu nombre?
No, Valentina.
Valentina.
Nosotros en la escuela, como sabíamos que íbamos a venir, empezamos a pensar qué se te podía preguntar, porque vos hiciste tantas cosas que ya las expresaste. Y a nosotros se nos ocurrió que una cosa importante era si vos, cuando empezaste a hacer esto, pensabas que ibas a llegar tan lejos, o dijiste, capaz que mi familia y mis amigos lo piensan y lo desarrollan. ¿Vos en algún momento pensaste que tu idea iba a ir por todo el mundo?
No.
¿No?
En absoluto, no. Sinceramente, cuando esta idea salió, yo, como decía antes, me estaba ocupando de este tema, de la soledad de los niños. Y cuando hablé con mi alcalde, con el intendente de mi ciudad, yo pensaba que era una idea interesante, simpática. Él la recogió con interés, pero pensaba que era algo que se quedaba entre nosotros, en una ciudad pequeña, de 80.000 habitantes, que era mi ciudad natal. Yo ahora vivo de hace muchos años en Roma, que es una ciudad grande, pero esta, que se llama Fano, era una ciudad pequeña. La idea mía era que se quedaba así. El tema es que cuando lanzamos esta idea, ya empezaron a interesarse a esto algunos intendentes de ciudades cercanas. Y por lo cual empezaron a pedir, me hicieron entrevistas en la televisión, me pidieron un artículo en una revista, salió una entrevista en un periódico. Bueno, ¿sabes cómo ocurren estas cosas? Se empezó a hablar de esto. Y en pocos años, esto nació en el 91, en el 95 ya organizamos un encuentro al cual participaron, no sé si 20 ciudades, y se pensó de formar una red de estas ciudades. Es decir, ofrecemos la posibilidad de sentirse parte de un discurso, de un juego común. Y allí nació la idea de la red, después se ha hecho más grande. Hoy es una red que involucra más que 200 ciudades en varios países del mundo, en Italia, España, Argentina, Colombia, México, Perú, Uruguay y Chile. Ah, y ahora está empezando en Líbano. En Líbano. Sí. Por lo cual está abriéndose a otra lengua, porque hasta ahora ha sido solo italiano y español. Y ahora al francés.
¿Por qué te dedicas a hacer esto?
¿Por qué te
dedicas?
¿Perdón?
Me imagino que parecen siempre preguntas banales, pero son terribles. Porque sabe que yo no lo sé. Porque no es que uno planea su vida y dice, ahora me pongo este objetivo, voy. Claro, puedo decir con sinceridad que la vida, la experiencia de los niños me interesó siempre mucho. Y de cuando empecé a trabajar en este instituto de investigación donde trabajé hasta que fue jubilado y sigo trabajando de jubilado. Me ocupé siempre de temas infantiles, ¿no? Y más pasaba el tiempo y más me interesaba de niños más pequeños. Un poco curioso a ver dónde empieza la historia y cómo empieza la historia. Dándome cuenta, no yo personalmente, sino adheriendo a toda la ciencia que estudia los niños, que los años más importantes de toda la vida son los primeros. ¿Sabéis? A un señor que es muy importante por todos los hombres y las mujeres, porque fue muy importante a nivel cultural, que se llamaba Sigmund Freud. Es un señor que inventó la psicanálisis. A una periodista que le pedía cuál fue el año más importante de su vida, vosotros si lo pedís a mí, me imagino que esperáis que yo diga cuando vine en Rosario, oppure cuando terminé la universidad, o cuando me casé, o cuando me nació el primer hijo. Bueno, ¿sabéis qué contestó Sigmund Freud? El año más importante de mi vida fue seguro el primero. Porque es allí que se crean, se forman los conocimientos más profundos, las bases de todo lo que va a pasar en la vida. Bueno, esto fue mi interés de base, ¿no? Me interesaba mucho de la infancia, toda la vida me interesé de esto. Y en este momento, cuando nació este proyecto, yo me di cuenta que uno de los problemas, hasta este momento yo me había ocupado de escuela y me había preocupado el hecho, por ejemplo, que a los niños la escuela no les gusta, muchas veces, no siempre, pero a mí, por ejemplo, no me gustaba. Y esto era una inquietud para mí, porque pensaba que esto no es justo. No es justo ofrecer una cosa tan importante, tan bella como el estudio, para sufrir. Pero en este momento, cuando empecé a pensar a la ciudad de los niños, mi problema era la relación de los niños con la ciudad. Porque estaba pensando que la ciudad tiene una responsabilidad muy alta en la vida de los niños. Y desde allí empecé a hacer la propuesta al alcalde, al intendente, tal, tal.
¿Quién le dio la idea para hacer esto? ¿Se te ocurrió?
Bueno.
La confesión, ahora te la dieron.
Sí. La idea inicialmente era muy simple. No era tan rica como ahora. Ahora creo que es una propuesta muy profunda, muy rica, muy articulada. Y voy a decir por qué. Pero al empezar era simple. Como la conté antes, los niños no pueden salir de casa. Esto afecta mucho a los niños. Tenéis en cuenta que los niños italianos, por ejemplo, tienen mucha más dificultad a moverse que vosotros. No se ven niños. Si vosotros pasáis en una ciudad como Roma, paseando por la ciudad en horario de escuela cerrada, como puede ser la tarde, el domingo, el sábado, no hay niños. Bueno, si hay niños son por la mano de sus padres. Más fácil encontrarlo en la ventanilla de un coche. Pero un niño que se mueve solo en la calle, porque está cerca de casa, porque juega con amigos, no lo encontráis. Esto fue lo que me movió. Diciendo, bueno, tenemos que hacer algo para mover esto. Después, ¿por qué se enriqueció este proyecto? Por dos caminos. Uno, el estudio. Empecé a interesarme de esto, a ver quién hablaba de este tema. Personas de distintos dominios. No solo, por lo cual me encontré con arquitectos, me encontré con pediatras, me encontré con jueces, me encontré con pedagogos, psicólogos, personas varias, con muchos padres. Y lo decisivo fuiste vosotros. Es decir, este proyecto se enriqueció con los aportes de los niños. Uno de los lugares de este crecimiento fue el Embarcadero de Rosario. El Embarcadero de Rosario tiene un cuando, no digo que vosotros tenéis que leer mis libros, pero cuando vais a leer los libros encontraréis el Embarcadero. Encontraréis vuestros amigos que estaban aquí diciendo cosas, y antes de dejarnos me gustará repetir algunas cosas que nacieron aquí adentro.
¿Cuándo empezaste a trabajar?
¿Cómo?
¿Cuándo empezaste a trabajar?
¿Y de qué?
Bueno,
¿De qué?
Estoy esperando de empezar, porque yo he tenido la suerte de jugar siempre. Es decir, he tenido la suerte de vivir haciendo lo que me gustaba. Esto es mi trabajo. Claro, trabajo en serio. Me pagan, me pagaron, porque ahora soy jubilado, tengo la jubilación. Pero esto es lo que espero que cada uno de vosotros pueda hacer. Es decir, por toda la vida, hacer lo que queréis. Lo que os gusta más, como profesión, en serio, estudiando si es necesario estudiar, a mejorando los que sabéis hacer para hacerlo siempre mejor, pero con gusto. Esto es un gran regalo de la vida, de la cual yo soy muy grato. Hacer este juego empecé cuando tenía 24 años, Empecé enseñando 2 años en la escuela y después entrando en este instituto de investigación que corresponde a vuestro, que se llama Consejo Nacional de Investigación, CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, que corresponde a vuestro CONICET, o CONICET, 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 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, ¿no? y Tecnológicas, la T final. Ahí, bueno, y allí entré a los 26 años, que fue el año de cambio de mi vida, porque a los 26 años me casé con una señora que está aquí cerca.
Ahí está.
Y con lo cual podéis imaginar que dentro de 2 años serán 50 años de nuestro casamiento. Y quizás que no volvemos aquí a hacer las bodas de oro.
Claro.
Y cuando nos casamos dejamos nuestra ciudad natal, que eran 2 ciudades distintas, una de una parte, una de la otra parte de Italia. Sabéis que de Italia se parece un poco como Santa Fe, una bota. Yo creo un poco más elegante como bota. Bueno, podemos decir que la italiana es una bota femenina. Y la vosotras es de gaucho, ¿no? Con tacón un poco corto, ¿no? Y bueno, yo vivo... Mi tierra, mi ciudad, donde nació el proyecto, está mirando la bota a la derecha, en el Adriático. Y mi mujer estaba de la parte siniestra. No en el mar, en la montaña central de Europa. Dejamos nuestra tierra y nos trasladamos en Roma. Sin conocer a nadie, empezando una vida totalmente nueva. Y yo trabajando en este centro, después de algunos años, el año después he tenido el primer hijo y después el tercero, mi mujer empezó a trabajar ella en la escuela, bueno, y seguimos así. Allí empezó.
¿Por qué pensás que los chicos que no se veían en las ciudades?
¿Por qué no se ven chicos?
No nos ves.
Bueno, este es el tema. Claro que hay también un problema que hay pocos chicos, porque en Europa y especialmente en Italia están naciendo muy pocos niños. Es muy frecuente en las familias que se tenga solo un niño, un hijo. Yo no creo que es lo mejor, ¿no? Yo soy un fanático de familias numerosas. Para nosotros, una familia, si ahora vas a pedir a un italiano cuál es una familia numerosa, te dirá con 2 hijos. Por lo cual nosotros, que teníamos 3 hijos, siempre fuimos siempre la familia más numerosa, por ejemplo, de mi trabajo, de nuestros amigos. Bueno, nosotros no conocemos otras familias con 3. Esto es una de las razones. Los niños italianos son solos porque son hijos únicos, por lo cual le falta la compañía dentro de su casa, que es una compañía muy importante, tener hermanos. Bueno, ahora no entramos en un tema tan complicado. Y el otro tema es que no pueden salir, por lo cual no tienen compañía dentro, y no pueden salir afuera. Y no pueden salir porque los padres tienen miedo. Nosotros vivimos en ciudades que no son tan peligrosas como las vuestras, por ejemplo. Pero la gente tiene igualmente miedo, como aquí. Y los padres no permiten a los hijos y a las hijas de salir de casa. Por lo cual esto aumenta la soledad. Si yo pienso cuando yo era pequeño, mi madre me echaba de casa. Nosotros éramos 4 hermanos varones. Se vivía en una casa muy humilde, casi era una habitación sola, que era la cocina, donde se vivía todo el día, donde mi mamá tenía que preparar la comida, arreglar los vestidos, ella cocía, preparar lo preparaba ellos, los vestidos para su marido, para sus hijos, por lo cual tenía mucho que hacer y no podía estar con cuatro hijos alrededor que jugaban en la calle, por lo cual fuera. Por lo cual salir de casa era una necesidad, era lo normal. Ahora es exactamente el contrario. Ahora no, un buen padre italiano es lo que no deja nunca su hijo solo o su hijo sin un control directo o de los padres o de algún adulto delegado a esta función. Y hay montones de adultos, hay babysitter, hay entrenadores, hay animadores, hay ludotecarios, hay bibliotecarios, bueno, hay un montón de profesiones de personas que cuidan a los niños. Y claro, que todo esto cambia totalmente la experiencia y la vida de los niños. ¿Qué le falta más a estos niños que viven en esta condición? Una experiencia muy simple: salir de casa, buscar un amigo o una amiga y vivir la experiencia de la aventura, descubriendo cosas nuevas, encontrando obstáculos, intentando superarlos, y no ver la hora de volver a casa para contarlo a su mamá y mañana a lo mejor a los compañeros de la escuela. Hoy esto está faltando y creo que es grave.
Uy, cuántas manos.
Perdona. ¿Cómo?
¿Qué te inspiró para hacer esto?
¿Qué te inspiró?
Pero lo que me encanta es la concisión de los niños. Nosotros, para contestar, hablamos. Ellos con dos palabras.
¿Qué te inspiró? Varias preguntas y contestas.
Bueno, ¿qué me inspiró? Yo creo que antes que todo, lo que estoy contando, mi infancia, notaba que lo que yo había vivido en mi infancia, los niños de esta temporada, que ya pasaron años, 20 años antes, ya no podían vivirlo. Para mí, esta experiencia de ir fuera de casa, para entendernos, cuando yo era pequeño o joven, no se veía la hora de salir de casa. Es que no podíamos salir rápido porque teníamos estos malditos deberes, que no sé si se acostumbra hasta hoy. ¿Tenéis deberes, tareas?
Sí.
Bueno, si queréis después hablamos de las tareas. Y puedo dar algunos secretos que podéis contar a vuestros maestros. Por ejemplo, que no vale la pena dar tareas.
¡Aplaude! ¡Pero
presidente!
¡Bravo!
Pero terminada la comida, terminados los deberes, fuera. Por lo cual, nuestra vida, como yo la recuerdo, es que no veía la hora de salir de casa. ¿Y por qué? Porque todo el mundo estaba fuera. Fuera estaban los amigos, fuera estaba el cine, fuera estaba el deporte. Yo viví en una casa donde no había libros, por lo cual yo, para encontrar libros, iba a la biblioteca. ¿No? Ahora estoy viviendo, o noto que se está viviendo exactamente al contrario, que no se ve la hora de volver a casa. Ha cambiado mucho. Esto fue una de las reflexiones que me animaron para pensar que tenemos de volver a vivir afuera, tenemos que permitir que, porque claro que si afuera no hay gente, hay peligro. Si abandonamos la calle, si abandonamos la vereda, si abandonamos la plaza, estos espacios, que son los espacios públicos. ¿Qué significa espacio público? La ciudad, donde están todos.
Y,
pero ¿dónde están todos si no hay nadie? Es feo. Exactamente esto era el tema. y aquí se retomó mucho con los niños. Los anteriores consejos de niños trabajaron mucho sobre el tema del espacio público, ¿verdad, Chiqui?
Sí.
Del espacio público. Y para volver a que sea un espacio donde pueden estar todos.
Tanto pasó, ¿eh?
Pasó acá. Pasó.
Claro.
Una pregunta. Si Fano, el intendente no le parecía interesante tu propuesta de la ciudad de los niños, ¿a qué te habías dedicado?
¡Qué bueno! Muy bien. Muy bien. Te salvó el intendente, Francesco.
Bueno, sí, me salvó el intendente. No.
Muy bueno.
No, ¿sabe? No lo sé.
O mejor,
yo tenía ya una perspectiva. Lo que decía antes, yo estaba ocupado y preocupado por todo el tema de la escuela, de la educación de los niños, de cómo hacer mejor la escuela, que la escuela no podía ser un lugar donde los niños se aburren. Esto era un tema que yo ya estaba trabajando mucho. Yo decía que no es posible que los niños vayan a la escuela para escuchar, ¿no? Sentados, callados, escuchan para acordarse, de manera que cuando el profesor los interroga, puedan repetir lo que ha dicho el profesor. Esto no puede ser. Es una escuela fea, una escuela banal, pobre. Esto era mi tema. Y el otro, que justamente me recuerdan las amigas que tengo a mi derecha, y yo dibujaba. Por lo cual,
sí,
yo dibujaba mucho antes de aprender a leer y escribir. Yo me acuerdo, los primeros recuerdos que tengo era en mi escuela infantil, las maestras que venían a mirar mis dibujos en el pizarrón negro. Por lo cual, ya era un niño pequeño de 3-4 años, que dibujaba de manera que a los adultos le parecía bien. Yo no sé cómo dibujaba, que no tengo materiales de esta edad, pero sí. Por lo cual, no es que me faltaban posibilidades. Pero claro, probablemente lo que tú dices es muy importante, porque es posible que si yo no encontraba una respuesta positiva de mi intendente, era posible que este proyecto de la ciudad de los niños no naciera. Porque claro, que en este momento, como decía antes, yo no pensaba que era un proyecto a nivel internacional. Pensaba que era una idea que valía la pena y que me habría gustado que mi ciudad acogiera. Si no lo recibía, probablemente lo abandonaba. No lo sé, ¿eh? Pero es posible.
Sí, ¿qué opinas sobre la escuela?
Que es muy importante y que los niños tienen que comprometerse mucho.
Pero se van las maestras después.
Y esta es una parte, ¿no? Es una parte importante. No, lo digo en serio. Yo creo que vale la pena, porque la escuela puede ser, no, debe ser una experiencia importante para formarse por la vida. Esto no evita o no resuelve el tema que un gran pedagogo, un gran estudioso, un psicólogo como Brunner, que es otro señor como Freud, que fue muy importante para nosotros, ¿ya? Dice que el hecho que los niños se aburren en la escuela es insoportable. Por lo cual, es muy importante, pero probablemente tiene que cambiar bastante. Y ser importante para los niños, no solo porque los adultos dicen que es importante. Se debería llegar a un momento que los niños quieren tanto la escuela que no desean que llegue el sábado. Pero estamos lejos. Yo personalmente no veía la hora que llegara el sábado, porque nosotros teníamos escuela también el sábado. Y el domingo por la tarde para mí era el día, el tiempo más triste de toda la semana, porque ya pensaba al lunes. Esto no es justo. Repito, yo considero que la escuela es una experiencia muy importante, debe ser así, y bueno, si vosotros estáis esta mañana, no aquí, sino allá, porque estábamos allá en una sala enorme con 3.000 maestros, que es impresionante ver 3.000 maestros todos juntos, ¿eh? Es una cosa
importante.
Yo hablé de esto, yo hablé exactamente de este tema, que la escuela tiene la obligación de ser distinta, de ser una experiencia excitante, interesante, atractiva, tanto por los adultos que la viven que por los niños y las niñas.
Bueno, no vamos a... Yo soy el que trae las malas noticias. No, hay como 4 o 5 más, pero está refrescando, le preparamos un chocolate con tortas y todo. Ah, es lo que Francesco vino a hacer, quería merendar. Y le sacamos una cantidad muy grande de preguntas, así que les agradecemos mucho, le agradezco a Francesco, a nuestra intendenta, a Chiqui. Y nos quedamos un rato charlando, amigos, no se preocupen que le va a poder hacer alguna otra preguntita acá tomando el chocolate. Los invitamos a los chicos a pasar a tomar algo.
Ay, gracias, Francesco.